COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están? Son las 2 menos 10. Tiempo ahora para la información más cercana a la provincia de Alicante. Mira, se ha puesto en marcha ya un trabajo para poder obtener el primer censo oficial de personas sin techo en toda España. Ese es el objetivo, que han tratado de lograr pues cerca de 300 voluntarios entre Alicante y Elche. Es una iniciativa que está promovida por el Ministerio de Derechos Sociales dentro de la Agenda 2030 y que se han unido la Consejería de Servicios Sociales. Hoy queremos saber, porque anoche estos voluntarios recorrieron las distintas calles de la ciudad ilicitana y también alicantina. El presidente de Cruz Roja Elche es Antonio Ramón Guilaver. Antonio Ramón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Anoche se hizo con muchísimos voluntarios, ¿no? La primera salida nocturna para intentar hacer ese censo de personas sin techo.
Efectivamente, es una iniciativa que lo que pretende es que consigamos recoger mucha información. Nosotros somos expertos en la materia porque en Cruz Roja llevamos más de 20 años trabajando con personas sin hogar, con colectivos de prostitución y con gente con problemas de adicciones, que son los que más o menos están involucrados en este tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacemos es hablar con ellos, localizar dónde están situados para saber hacer un censo de las personas que están con este problema, pero aparte de eso hablar con ellos para ver qué necesitan para salir de este problema, ¿no? Con esto se elabora un informe y bueno, pues con todo ello es un cuestionario que dura prácticamente media hora. Hay que hacerlo, lógicamente, con personas que nos conocen, ¿no? Nosotros, afortunadamente, ya conocemos con su nombre y apellidos a las personas que están sin hogar y estamos acostumbrados porque todos los días les visitamos, repartimos bocadillos, les hacemos atención. Si han perdido la documentación, que es una cosa que les pasa a menudo, les ayudamos a recuperarla. En fin, nos hemos ganado su confianza y gracias a esto pues podemos obtener toda esta información que es muy valiosa.
Claro, entiendo que no existía un censo oficial municipal, ¿no?
No lo hay. Tengo que decirte que los datos son anónimos, ¿eh? O sea, no aparecen con nombre y apellido las personas que están en esta situación. Lo que aparecen es las zonas donde se ubican, los motivos por los que han llegado a esta situación y un intento de buscar soluciones para ver que luego la administración sepa qué hacer al respecto.
Supongo que están recabando ahora todos esos datos, esa información. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Cuál es el motivo principal por el que muchas personas se ven durmiendo en la calle?
Bueno, pues sin lugar a dudas son las adicciones a las drogas, ¿no? Porque eso acaba con el colchón familiar. Si uno no tiene apoyo familiar, es muy difícil salir de esta situación. Y esta situación de las drogas acaba rompiendo muchos vínculos con sus propios familiares y entonces quedan en situación de desamparo. También nos encontramos ahora con casos de gente que ha venido inmigrante que no tiene posibilidad de trabajar, porque para poder trabajar tienes que estar como mínimo 3 años residiendo en España y entonces pues sus fuentes de ingresos son muy limitadas y en la mayoría de los casos clandestinas, y pues tienen que buscar un refugio lo más económico posible y nada más económico que vivir en la calle, desgraciadamente.
Luego estos datos los puede utilizar los propios ayuntamientos para conocer si tienen las infraestructuras preparadas o la ayuda que se puedan prestar desde la Concejalía de Acción Social, por ejemplo.
Por supuesto. Con estos datos lo que pretendemos es facilitar la información necesaria para que a la hora de dimensionar el albergue de baja exigencia que se está montando, por ejemplo, en Elche, en Alicante también hay uno, se pueda dimensionar al tamaño real que necesita la ciudad.
Pues querido Antonio Ramón Guilaver, presidente Cruz Roja de Elche, gracias por contarnos ese proyecto y gracias también por la labor que hacen precisamente a los más necesitados. Un fuerte abrazo.
Pues gracias a la COPE también por ayudarnos a mejorar esta situación.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía COPE.
Así es, toca hablar de educación en mediodía. Y hace más de 15 años, yo no sé si te acuerdas, pero se empezaron a implantar los programas bilingües en los centros educativos aquí en nuestro país y después de todo este tiempo pues han ido forjando distintas opiniones, contrarias y favorables a este giro en la educación. Para ayudarnos a resolver estas dudas, pues nos vamos a marchar hasta el Colegio Maristas Alicante. Ahí está el coordinador de plurilingüismo en la etapa infantil y primaria. Él es Carlos Forcada Mascarell. Carlos, buenos días.
Buenos días, Denis. Encantado de saludarte.
Oye, igualmente, ¿eh? Toca hablar de este programa bilingüe. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué opinión tienes sobre este cambio educativo que hemos vivido?
Bueno, pues la verdad que esta es la pregunta del millón, ¿no? Darte mi opinión es quizá la pregunta más fuerte que me puedes hacer, pero lo que sí que te voy a hablar, más que de mi opinión, es lo que ha supuesto este bilingüismo o plurilingüismo, que es lo que en nuestro centro tenemos. Nosotros tenemos inglés, castellano y valenciano. Y la verdad que ha supuesto uno de los cambios más grandes en la historia de nuestro sistema educativo. Y la verdad es que, como cualquier cambio, pues pienso que ha necesitado una adaptación, pero también una planificación y una preparación. Sobre todo como docentes que impartimos las asignaturas en L2 o la lengua no materna. Y si me preguntas qué opinión tengo, la verdad es que al principio la gente era súper reacia al cambio. Yo creo que no se veían preparados o teníamos miedo a lo desconocido, pero también a fecha de hoy te puedo decir con certeza que el 95% de los profesores de mi cole valoran como muy, muy positiva esta experiencia educativa.
Ajá, o sea, un alto porcentaje.
Sí.
Oye, ¿y cuáles piensas que han sido, por ejemplo, las claves del éxito para que un sistema se considere que está bien desarrollado en un centro educativo?
Pues la verdad que, como todo en esta vida, cuando haces las cosas bien, pues funcionan bien. Cuando las haces regular, pues mal, es regular. Y cuando las haces mal, pues mal. Y yo creo que la clave ha sido las ganas con las que empezamos el proyecto. Como te he comentado antes, todo pasa por una planificación y dentro de esa planificación lo más importante es preparar a tu profesorado para ese cambio. Ahora mismo, con la preparación que tenemos, te puedo hablar de maestros con B2. Y te digo B2, y para que el oyente lo entienda, sí. El nivel de inglés va A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 sería lo máximo.
Lo máximo.
Pues B2 quizás es lo que nos exigen a nosotros para dar clase en inglés, ¿vale? Pues profes con B2, o sea, el mínimo que nos exigen, y profes con B2 ahora mismo dando clases de ciencias en mi centro educativo, te quedarías con la boca abierta de lo bien que lo hacen, lo bien que lo entienden los niños, y eso ha sido porque el profesor se ha querido formar, el colegio ha invertido en formación para darles esas asignaturas de una manera competente. Yo pienso que más que saber mucho inglés, al final es aprender a transmitir esos conocimientos y que los niños te entiendan.
Pero, Carlos, ¿cómo se sabe si un proyecto, por ejemplo, en este caso, está bien desarrollado?
Para esto hay que evaluarlo, ¿vale? Pero hay que evaluarlo de una manera competencial. No todos los centros tenemos la misma realidad, entonces tenemos que evaluarlo dentro de una misma realidad educativa. Hay centros en barrios marginales que ya es un logro que los alumnos acudan a clase todos los días. Hay centros con muchísima inmigración y cuyos resultados, a pesar de estar en una buena zona, no son los esperados por falta de planificación. Así que yo creo que es una buena planificación, ya te digo, evaluar desde una manera competencial y medirte con una misma realidad educativa. Nosotros, que somos un centro grande, un centro que invertimos bastante en formar a los profesores y tenemos un alumnado medio-alto, nos medimos con centros de la misma calidad educativa, ¿vale? Y al final, pues eso, los resultados son iguales o parecidos, teniendo unas realidades a veces distintas. Te hablo de colegios como Maristas de Murcia o de Cartagena, que ellos son bilingües al 50%, nosotros al 33% porque incluimos el valenciano. Y aún así, nuestros resultados son prácticamente iguales a los suyos. Luego los coordinadores nos juntamos, después de estas evaluaciones, hablamos de los resultados y además hacemos lo que se llama unas buenas prácticas con el fin de mejorar la enseñanza en nuestros centros.
Bueno, es verdad que estamos hablando siempre de la parte del docente, ¿no? Además me decías, el 95%, por ejemplo, de tus compañeros, de los profesores, tienen una opinión favorable, ¿no? En cuanto al proyecto, en cuanto a la enseñanza bilingüe. Pero claro, luego está la otra parte, que son las familias.
Las familias.
Además te voy a preguntar, claro, no te digo qué opinan ellas, sino qué crees que opinan ellas. Porque tú tienes contacto precisamente directo.
Sí, sí, la verdad es que tenemos mucha suerte porque nuestro cole es un colegio abierto, es un colegio de puertas abiertas, y nosotros lo que hicimos para que las familias tuvieran una opinión sólida fue darle herramientas, ¿vale?, para que puedan generar esa opinión. Y entonces el cole apostó por lo que se llaman open classes, y es cierto que después de esas open classes pasamos una encuesta a los papis y salimos siempre valorados al 100%, o sea, muy bien valorados.
Bueno, pues estos son algunos resultados del programa bilingüe que, como sabes, está implantado en los centros educativos. El coordinador de bilingüismo del Colegio Maristas es Carlos Forcada. Carlos, thank you very much, Mr. Charles.
You're welcome. Te mando un fuerte abrazo, Denis.
Un fuerte abrazo, amigo. Que hay más cosas ahora que contarte y te las contamos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.